solamente porque podemos estigmatizar también al guerrillero, ¿cierto?
Claro.
O sea, hay muchos políticos también en nuestro país que le han hecho muchísimo daño al país, y cómo nosotros también hemos sido silenciosos frente a estas situaciones. Entonces, ellos también, a ellos también tenemos que salirle al encuentro.
Claro, y a veces nos sentamos a esperar que ellos cambien.
Exactamente.
Sí, entonces, ay, a ver si de aquí a algunos años tal político o tal grupo político, lo que sea, tienen unas iniciativas mejores, entonces cambian. Entonces, yo espero a que los políticos hagan su trabajo. Eso es como cuando llegan los tiempos de votación.
Claro.
¿No? Que uno va y mira los porcentajes de personas que votan en relación a los que tienen la posibilidad real de votar, y realmente el porcentaje es muy bajo. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no salen los demás? ¿Sí? Es salir, de eso se trata, salir a buscar al otro y buscar también para decirle, espérese, corríjase, porque es que usted puede ser una oveja perdida, usted puede ser un hijo perdido, usted puede ser alguien una moneda extraviada, usted puede ser cualquiera de esas cosas. Yo también estoy en mi derecho de poder salir y decirle al otro, venga, ¿por qué está así? Pero no con el juicio, porque es que el problema de la búsqueda humana es que muchas veces se fundamenta en que yo voy al encuentro del otro, pero voy ya armado.
A echarle la culpa.
Exactamente. Así la tenga, listo, no hay ningún problema. A mí me gusta mucho en el texto del Padre Misericordioso, que empieza el texto diciendo que el hombre tenía dos hijos. Uno de ellos le dice, dame la parte que me corresponde, ¿no? Esto está en Lucas 15. Versículos 11 y siguientes para los oyentes que lo busquen allí en sus Biblias. Dice que el hombre tenía dos hijos, que uno de ellos, el menor, le pide al padre que le dé la parte de la herencia. El padre se la entrega a los dos, le entrega su parte correspondiente. Y este primer hijo, el que se acercó a él inicialmente a pedirle la herencia, sale y se va, ¿no? Sí. Aquí hay varias cosas. Uno le pide la herencia a aquel que ya está muerto. Entonces este estaba ya diciendo, papá, usted se murió para mí, ¿sí?
Claro.
Después va él y malgasta absolutamente todo y termina queriendo comer la comida que estaban comiendo los cerdos. Uno tiene que mirar varias cosas. Primero, si yo tengo hambre y veo que estoy cuidando unos cerdos y tienen comida y quiero comer eso, ¿por qué no me acerco y como? Esos son detalles que a veces uno pasa por alto del texto. Resulta que aquí lo que se quiere resaltar es, mire, este hijo necesitaba que alguien le diera de comer. Él por sí solo no podía. Él por sí solo no tenía las capacidades de acercarse a comer. Entonces, hombre, ¿qué tal en estos procesos de los que estamos hablando de paz y demás acá en Colombia? ¿Por qué no pensar qué tal este no sea capaz también de comer? ¿Qué tal este esté esperando que le tiendan una mano? Que le ayuden a salir de su problema,
de su situación difícil,
porque es que ellos también son víctimas de alguna manera. Lo que tú decías hace un momento, ¿cuántos niños no han sido llevados a cortísimas edades a las selvas, al campo de batalla, a cargar un fusil, a lanzar una granada? Y
no
muchos de ellos
más.
No saben absolutamente
ni
nada más.
Ni siquiera tienen bachillerato.
Exactamente,
nada.
O sea, escasamente, si acaso sabrán escribir y eso. ¿No? Entonces uno dice, mire, es que ellos tampoco tienen las herramientas para tener manutención. Hombre, yo tendría que salir al encuentro para poderle dar esas herramientas. Nosotros dentro del cristianismo a veces, y el Papa Francisco lo ha criticado en varios momentos, hemos caído muchas veces en un cristianismo asistencialista. Nos hemos convertido en una ONG. Y el Papa sí lo ha dicho literalmente, cuidado con convertir el catolicismo en una ONG. ¿Qué es eso? Pues que yo me convierto en que le doy comidita, vestidito y ya.
Y
me voy con el corazón tranquilo porque ya hice mi obra de caridad del día. Uno dice, eso no es, yo tengo que enseñar también a acoger porque de pronto el otro no tiene las capacidades. Pues hombre, también ayudémosle para que las tenga. Ahí está un punto que tú decías hace un momento. Ahí está el restablecimiento de la dignidad. Restablecimiento de la dignidad no es dar un pan. Restablecimiento de la dignidad es que esa persona diga, yo soy parte de algo. Yo soy parte de una ciudadanía, parte de un país y puedo aportar de alguna manera ese país.
Digamos que son de los elementos que a mí me parecen más interesantes de cómo comprendía la justicia el pueblo de Israel. y es no es que pague por lo que debe, que no es bien hecho por lo que le pasó por malo, ¿cierto? Que a veces es un poco como nuestra mentalidad, sino que realmente todo el ejercicio del restablecimiento de la dignidad humana es lo que genera la justicia dentro de esta mentalidad que tenían los israelitas, ¿cierto? Uh-huh. O sea, ¿cómo no puede haber justicia si no se han reparado las dos partes? O sea, no solamente el victimario, sino la víctima, no solamente la víctima, sino el victimario. O sea, las dos partes tienen que ser restablecidas. Y eso me parece supremamente interesante y me hace acordar de la parte inicial de la parábola. Porque si bien es el hijo menor el que le pide al papá que le dé su parte, el papá es un hombre justo y le da por partes iguales a sus dos hijos, aunque el otro no le esté pidiendo, ¿cierto?
Claro.
Pero el papá expresa ahí, y creo que es un elemento clave dentro de lo que es este proceso de posconflicto, y es el hecho de ser justo, más que hacer justicia, es el hecho de que nosotros también podamos ser justos en la medida que el país va tomando conciencia que no es dándole un pan a una persona, sino es restableciéndole sus derechos como colombiano.
Claro, y eso ahí entra a tener una participación importantísima el tema, y lo pongo en una expresión muy específica, la mentalidad. Digamos, una persona de estas viene de una situación de guerra constante, donde ellos han tenido que enfrentar miles de situaciones difíciles, ¿no? Y si yo los restablezco socialmente, digamos, restablezco entre comillas, simplemente a punta de asistencialismo, yo los estoy convirtiendo realmente
en inútiles,
en unos dependientes absolutos. ¿Sí? Que es mucho de los malos procesos que se hacen a veces en todas estas recuperaciones que tienen personas de sus adicciones, ¿no? Que muchas veces, no digo en todas, pero sí en muchas, sí les ayudamos, les damos una que otra cosita, pero a la hora de la verdad no estamos
restableciéndoles su dignidad.
Su dignidad, y que eso parte de su forma de pensar, de su concepción de sí mismo. El texto del Padre Misericordioso tiene algo muy bello, y es que cuando el hijo menor va a volver, él dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. El muchachito dice que se levanta y parte hacia el padre, pero dice el texto en el versículo 20, estando él todavía lejos, ojo con ese dato, estando todavía lejos, le vio su padre, se conmovió, ese conmoverse es sentir compasión, misericordia en las entrañas, como cuando una mamá siente que su bebé se le mueve en el estómago, se conmueve, corre y se echa sobre su cuello, dice el texto, y le besó efusivamente. Mira todo el signo, ¿no? Es el padre que sale, eso quiere decir, es como si el padre todos los días estuviera saliendo a ver si se encontraba su hijo.
Y es toda esa simbología que tiene.
Claro, entonces él sale, dice, y tan pronto lo ve, se abalanza sobre él, lo abraza, lo besa, y dice el texto efusivamente, y cuando lo ve siente misericordia. Es muy bonito, porque es que cuando yo siento misericordia por el otro, yo me alegro que el otro haya vuelto. Claro. O que el otro por lo menos yo lo haya reencontrado cuando yo salga a buscarlo. Y eso se fundamenta literalmente sobre la misericordia. Yo no podría restablecer la dignidad de otro si no siento misericordia. Y misericordia no es pesar, no es lástima. Porque la lástima yo lo puedo sentir, y perdóname la expresión, por un animalito, por un perrito, un gatico. Ay, pobrecito el perrito porque se accidentó, porque está enfermito, pero eso es lástima. Podría llegar a ser misericordia también, pero por la humanidad yo debería sentir esa compasión entrañable, eso que viene de verdad, y no sé si el término sea el más adecuado, de las vísceras, de lo profundo del ser. Dice que cuando él se encuentra con el muchacho, el hijo le dice: padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. ¿Qué era lo que estaba él pensando antes, no? Ya no merezco ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Pero dice el texto, el padre dijo a sus siervos. O sea, el padre le interrumpe justo antes de que él diga, trátame como uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Porque es que para el papá, a pesar de que el hijo ha metido la pata, como decimos nosotros, el papá lo que quiere es restablecer la dignidad de su hijo. Él no quiere tratarlo como un jornalero. Él quiso ser un jornalero por sus propias ideas, por lo que sea que haya pasado. Él quiere ser tratado como un jornalero y quiso y así vivió, porque por eso cuidaba cerdos. Y dice el texto que antes de que el muchachito diga esto, el padre le dice a sus siervos, traigan a prisa el mejor vestido y vistan. Le dice a algunos biblistas que el mejor vestido era el que ya tenía. El que él ya tenía. Él no le quiere dar otro vestido. Ese era el que ya había él dejado de lado, que era el vestido del hijo, ¿no?
Dice, era el que le daba la identidad a su familia, el que le daba esa dignidad misma de hijo de él.
Claro, y le dice el texto, póngale un anillo en su mano, ¿cierto? Ese hijo, de ese anillo que evocaría alianza, que evocaría también el anillo que tenía el hijo por ser dueño de casa, ¿no? Y por ser dueño de casa, porque es que él era dueño de casa, él no tenía por qué haberse ido, ¿no? Y unas sandalias en sus pies. ¿Por qué las sandalias? Porque en esa época los que andaban descalzos eran literalmente los esclavos. En ese orden de idea, ¿qué era lo que estaba haciendo el papá? Restableciéndole la dignidad. Y restableciéndosela en todo el sentido. Y dice, y hagamos fiesta, comamos, matemos un novillo, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. ¿Qué es lo que muestra el texto ahí? Hombre, ¿cuál es la fiesta? ¿Cuál es la dignidad que yo debo devolver y cuál es la fiesta que yo debo celebrar ahora que estamos haciendo este reconocimiento de ese otro al que yo salgo en búsqueda, ¿no? A ese otro al que yo quiero devolverle o quiero ayudar para que su dignidad se le restablezca. No es solamente, ay, ven, te ayudo con una moneda de 100 pesos, porque es que eso no le restablece la dignidad a nadie.
A nadie.
Mira, yo lo he vivido en carne propia muchas veces que uno me pone a hablar con alguien en la calle, de pronto un habitante de calle, algo así, que de pronto le pide algo de comer y uno, bueno, venga, comamos algo, ¿no? Y uno se pone a hablar con estas personas y a ellos más que llenarle la barriga, a ellos les parece más significativo que uno los escuche.
Que uno se siente a hablar con ellos.
Claro, o sea, que ellos se sientan parte de algo, que ellos no se sientan como si fueran
excluidos.
Como si fueran un paquete de basura.
Sí.
Que para eso, y si hemos de ser honestos, así se nos ha convertido muchas personas en Colombia. Yo miro un bulto de basura y veo una persona durmiendo en la calle, lavada, oliendo a de todo y con boxer y habiendo consumido lo que sea. Y para mí es igual el bulto de basura que esa persona.
Claro.
Y eso es algo que ya psicológicamente, eso es como una especie de costumbre que nosotros ya tenemos en la casa, ya nos acostumbramos a ver a las personas así, cosa que el Papa Francisco ha dicho pilas, usted no puede acostumbrarse a la pobreza, usted no puede acostumbrarse al mal del otro, yo no puedo acostumbrarme a que el otro que fue guerrillero, que estuvo matando gente, yo no me puedo acostumbrar a verlo como simplemente un guerrillero. Entonces mira que eso es una labor de cambio de mentalidad mía, pero también una ayuda que yo ofrezco para que ese otro también cambie de mentalidad.
Y es un elemento propio de justicia, o sea, no, nosotros no podemos pensar que la justicia, como se ha promulgado tanto y que han sido las críticas tanto a esta firma del acuerdo de paz, sea única y exclusivamente el ojo por ojo y el diente por diente, ¿cierto? La ley del talión. O sea, que si estos mataron a 50, entonces matémoslos también. Porque, ¿qué diferencia tiene, lo voy a poner en unas palabras muy crudas, entre ese asesino, ¿cierto?, que mató a 50, y en este asesino que yo me convierto cuando le declaro pena de muerte al otro, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que romper esa cadena de violencia de nuestra propia vida, de nuestros propios pensamientos, de nuestra propia forma de obrar, porque difícilmente cambiaremos eso que tú dices ahorita, la mentalidad. Si seguimos pagando con la misma moneda, pues no estamos generando paz. Y es muy importante el cambio. Y me parece muy interesante esta actitud del padre. O sea, usted ya dejó de ser jornalero, usted dejó de ser esclavo, ¿cierto? O sea, usted ya dejó de ser guerrillero. O sea, ¿cuál es el puesto que usted le compete en este, o le corresponde en esta sociedad, ¿cierto? Usted ya dejó de ser político corrupto. O sea, ¿cuál es el papel que a usted le corresponde en este momento? Yo ya dejé de ser ciudadana indiferente. ¿Cuál es el papel que a mí me corresponde en este momento dentro de la sociedad colombiana?
Y mira que aquí, frente a ese último punto de mi posición, podríamos tomar como ejemplo el segundo hijo.
Sí.
El segundo hijo dice que él viene del campo de trabajar, dice el texto, ¿no?
Sí.
Y cuando él vuelve y escucha el alboroto de la fiesta y le cuentan que ha vuelto el hermano, él lo primero que dice es, no voy a entrar. Y ese no entrar a la casa dice que está antecedido por la irritación que él está viviendo. Dice, y se irritó y no quería entrar, salió su padre, mira otra vez el padre saliendo en búsqueda del hijo, y le suplicaba. ¿Qué le suplicaba? Pues que entrara.
Ven que llegó tu hermano, entra, y alégrate.
Y dice, pero él le replicó a su padre en el versículo 29, hace tantos años que te sirvo. O sea, el hijo que está afuera se cree, vivió y con la mentalidad de que era un jornalero, pero el que estaba también cerca del papá está exactamente en la misma situación. Él también se asume.
En el campo.
Exactamente, él también se asume como un jornalero
de su padre, sí. Porque hace cuánto tiempo que te sirve.
Exactamente, y le dice, "Y jamás dejé de cumplir una orden tuya." ¿Qué percepción tenía este hijo de ese papá? Este es mi jefe, este es mi patrón. Dice, y jamás dejé cumplir una orden, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. O sea, nunca me has pagado. Nunca me has pagado.
O me has premiado porque yo esté sido fiel.
Y entonces, claro, este hijo en esa posición nos pone a pensar en nosotros. Ay, pero es que no, es que yo nunca he sido un guerrillero. Yo nunca he cogido un fusil. Yo siempre me he mantenido fiel a la ley colombiana, yo siempre he sido honesto, yo siempre... Y entonces uno cree que eso aparentemente lo hace mejor. A ese infame que estaba afuera y que mataba, a ese rechacémoslo. Prémenme a mí, porque no es que yo sí he hecho las cosas bien.
Yo pago hasta mis impuestos.
Mira, ese es el problema que se ha suscitado ahorita con... Es que a los guerrilleros que dejen las armas se les va a pagar un salario, se les va a permitir estudiar. ¿Cuántos colombianos no han dicho, eso es un salario regalado, eso no sé qué? Y si yo que me mato y a mí que no me pagan lo justo y ta, 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 ta. Es la actitud de este hijo. Es la actitud de este hijo. Yo me merecería lo que ese otro está viviendo porque es que yo sí me he mantenido fiel, ¿no?
Que es también la posición de muchos políticos, ¿no? Opositores justamente a estos procesos que nosotros vamos teniendo en el país. Y es, hagamos la pataleta, llamemos la atención porque es que yo sí soy un ciudadano de bien.
Y uno ahí mira el historial y se encuentra otras cosas. Tanto de los políticos como del historial nuestro.
Claro.
Nos encuentra con que no ha sido tan bueno porque siempre nos hemos considerado esclavos del sistema. ¿Sí? No nos hemos considerado personas dignas en medio de un país, sino esclavos de un sistema de la participación social. Yo simplemente soy uno de los peones en este juego de ajedrez. No soy otra cosa. ¿Sí?
Sí.
Lo interesante es que el papá termina diciéndole, hijo... Hace tantos años, perdón, dice él, y ahora que te he servido, dice el texto, versículo 30, versículo 31. Pero él le dijo, o sea, el papá, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. O sea, lo primero que le dice es, hijo. El muchacho antes de esto le ha dicho, ese tu hijo. Como quien dice, ese no es mi hermano ni tú eres mi papá.
Sí.
Ese tu hijo. Ustedes son combo aparte. Y lo primero que le dice el papá es, hijo, o sea, no se te olvide que tú eres mi hijo. Tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. No se te olvide que ese también es colombiano. No se te olvide que ese también es parte de esta patria, ¿no? Este también es colombiano, este también es hermano tuyo, aunque sea en ese contexto de país. Si es que tú de pronto no eres creyente, pero por lo menos como país, y si eres creyente, pues con mayor razón. Este también es hermano tuyo. Compartimos un mismo padre, ¿por qué no actuar misericordiosamente, sabiendo que todo es de todos? Que todo podría llegar a ser favorable para todos, como tú bien lo señalas. Debe darse justicia para todos. Y la justicia no es matar al que hizo el mal, sino venga, compartamos lo que tenemos.
Establecernos, y eso pienso que es una palabra muy clave en este programa de hoy. El tiempo se nos fue volando. Nos quedan,
como siempre,
nos quedan unos pocos minutos, pero yo sí quiero insistir a todos nuestros oyentes en esta noche, y es cómo podemos restablecernos colectivamente. ¿Sí? No es solamente que pague por lo que hizo, sino cómo podemos también darnos la oportunidad de recuperarnos como seres humanos, como colombianos, como hermanos, como una sociedad que ha sufrido mucho y que se ha desgastado mucho y que necesita sembrar cosas diferentes, cosas nuevas, semillas nuevas. No podemos seguir devastándonos como si fuéramos cultivos de coca, ¿no? Que se siembra la coca y el terreno se muere. O sea, el terreno se acidifica tanto que para poder recuperar un terreno que ha sido sembrado por la coca se requiere muchísimo, muchísimo tiempo para poder recuperar todo este terreno. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esta situación de tristeza propia, de violencia propia, de desconfianza hacia el otro? ¿Hasta cuándo vamos a seguir generándonos esa tierra tan buena que somos, y vamos a seguir generándonos como cultivos ilícitos, ¿cierto? Un terreno que ha llevado cultivo ilícito.
Eso propiamente de lo que estás hablando podría yo darle un título: conversión. La verdadera conversión no es una actitud de piedad, no son actitudes piadosas ni religiosas. Realmente la conversión es cambiar la mentalidad para empezar a vivir con una visión diferente lo que estoy viviendo, mi circunstancia, mi país, mi profesión, mi familia, pero yo ya no lo veo desde la óptica esclavista, sino de la óptica hijo o padre. La veo como alguien libre, y esa libertad realmente me hace feliz y me hace capaz de habilitar también la posibilidad de restaurar esa dignidad del que la perdí.
Bien, y con esta bonita experiencia y con este deseo que realmente nosotros logremos transformarnos para tener una vida más plena y poder recuperar nuestra dignidad y ayudar a los demás también a restablecer su dignidad humana, los dejamos y agradecemos por este delicioso último café. Feliz noche.